Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la primera parte de la campaña electoral hoy. Hemos entrevistado a decenas de candidatos. Hoy día tenemos números para ustedes. Hemos hecho también un recorrido sobre buscadores de información, sobre noticia política. Hemos traído 23 candidatos presidenciales. Pero hay que explicar con qué reglas estamos jugando nuevamente para que el domingo en la noche o el lunes, dentro de una semana, ustedes no me digan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esta es la conformación del Congreso? De eso va este programa, también de recordar algunas entrevistas a candidatos presidenciales. Pero antes de todo eso y de todo el trabajo que tenemos esta mañana, tengo que cumplir con los auspiciadores comerciales. Empezamos con One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. One Canal, tu adelanto de sueldo. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE. Este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el país, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, ya no hay franja electoral. La campaña en calles, digamos, en medios, ha terminado. Mañana empieza la ley seca. Y hoy todavía se puede, por supuesto, hacer un poquito de campaña, pero mañana es día de reflexión. Tengo algunos avisos parroquiales importantes. Normalmente el día de hoy, Presidencia del Consejo de Ministros publica un decreto supremo que establece las facilidades laborales para los que van a ser miembros de mesa. Hasta esta hora, PCM no ha publicado nada. Yo sé que están muy entretenidos en otras cosas. A esta hora están allanando las casas de las señoritas amigas del señor José Gerí y de toda su red de contrataciones. Pero sería bueno que se acuerden que hay que sacar una norma que le da facilidades a todos los que van a trabajar el día domingo, entre ellos todos los miembros de mesa en el Perú, y también regula algunos aspectos del uso de locales públicos que no se van a poder usar el día lunes. Así que estamos esperando la norma a ver si se ponen las pilas y la sacan antes de irse a su casa esta tarde. Queríamos hablar también sobre el trabajo que hemos realizado en este programa y los compromisos que asumimos en diciembre pasado. Tenemos el cuadro presidencial, hemos entrevistado a 23 candidatos a la presidencia de la República. 13 no han querido venir. Sus razones tendrán, nadie está obligado. 23 han venido. Pero les voy a recordar una vieja cábala que tengo desde que cubro elecciones presidenciales digamos, desde el año 2001. La elección del 2000 es una elección que, francamente, fue declarada nula al final del día, porque ese sí fue un fraude. Pero el 2001 en adelante, el que ha resultado ganador de la elección, el que ha resultado presidente de la República, siempre ha tenido una entrevista conmigo. Siempre. No sé si funciona esta vez o no. ¿Quiénes no han venido entre esos 13? Varios. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez. Esos no han venido. Han venido otros y hoy día nosotros vamos a hacer nuestro cierre de campaña. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a compartir con ustedes las entrevistas de los candidatos que estaban favoritos el sábado pasado, porque no se pueden difundir encuestas, y que sí han venido a este programa. Para que ustedes recuerden lo que nos dijo Jorge Nieto, Ricardo Belmont o Carlos Álvarez, porque ellos quisieron venir, vinieron y nos concedieron las entrevistas que tenían que conceder. ¿Cómo nos ha ido con Senado y diputados? A ver, nuestros cuadritos, por favor. En total, gran total, hemos entrevistado a 220 candidatos al Congreso de diciembre ahora a abril, de los cuales, si no me equivoco, 122 son candidatos a la Cámara de Diputados, hay más candidatos a la Cámara de Diputados, y 98 son candidatos al Senado. ¿Por qué hay más a la Cámara de Diputados? Porque cada partido presenta 130 candidatos a la Cámara de Diputados y 60 candidatos a la Cámara de Senadores. Hemos tratado de que estén todos los partidos políticos, todos. Los de Por Estos No también han pasado por acá. Le hemos dado la oportunidad a todos. ¿Cómo hemos escogido quiénes venían y quiénes no? Por orden de llegada. En diciembre del año pasado les dijimos inscríbanse. Algunos lo hicieron con mucha prontitud, otros quisieron aguardar hasta el final. Y en las últimas dos semanas nuestra productora Iris Torrejón solo ha dicho no, 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 no y no, porque es materialmente imposible. Y al final todos querían venir la última semana. Así es el Perú. Y se les dijo no, tenemos gente en lista de espera e inscrita desde hace semanas e incluso meses. ¿Lo volvería a hacer? Yo creo que sí, porque esta va a ser una herramienta útil para dos cosas. Este fin de semana, si usted está pensando darle su voto preferencial a algún candidato, tiene que revisar Voto Informado. Hay otros buscadores también. Revisa tu candidato y otros más. Hay otros buscadores. O simplemente googlee el nombre de su candidato y va a encontrar un montón de información. Pero también va a encontrar la entrevista que le hicimos acá. Y eso lo puede ayudar a tomar una decisión en un sentido o en otro. Así que el material está. Y yo creo que nunca ha habido tanta información. El problema es qué hacemos por ella. ¿Tenemos el cuadro por partido? No, creo que ya no tenemos el cuadro por partido. El problema es qué hacemos con tanta información. Ahí está el cuadro por partido. Miren, los del Partido Morado no se pueden quejar, ¿eh? Yo siempre digo que son parte de Por Estos No y salen 100 a insultarme. Yo no tengo la culpa de que hayan ganado las elecciones en el año 2021. Y eso me permite hablar de Por Estos No. El año pasado, incluso mucho tiempo antes de que creo que se convocara las elecciones, yo he tratado de explicar una y otra vez el daño que ha hecho el Congreso, es decir, los partidos políticos que están en el Congreso, a la democracia peruana. Y son daños graves. No solamente leyes que favorecen el delito, leyes que destruyen instituciones desde la Defensoría, designaciones como, desde la Defensoría digo hasta el SUNEDO, designaciones de miembros del Tribunal Constitucional, indirectamente la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Contralor, que trabajan directamente para lo que hemos llamado el pacto mafioso que está en el poder. Un Congreso que tiene 90% de rechazo y que se presenta hoy a pedirle su voto, como si nada hubiera pasado, con candidatos que dicen, no, esos son los que están en el Congreso, nosotros somos otros. Mentira, 88 congresistas están postulando a la reelección, 88. Por esto no ha tenido enorme acogida en todo el Perú, como les dije, sin plata, sin organización, sin planificación. Es simplemente una manera de enfrentar una elección. Y de lo que sabemos hasta el sábado pasado, cuando se podían difundir encuestas, es que de los 10 partidos actuales en el Congreso, hay 7 que no van a volver. Eso lo tenemos más o menos claro. El problema hoy es que los que podrían volver pueden llevarse 3/4 partes del Congreso. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? El sábado pasado, ningún partido, ni siquiera Fuerza Popular, que iba primero en Senado, tenía más del 12% de la elección. ¿Cómo te puedes llevar el 50% del Senado o el 50% de la Cámara de Diputados con 12% de la elección? Eso es imposible. Las reglas las han hecho ellos para que sí sea posible. Ese es el problema que estamos explicando desde hace días. Si ustedes votan nulo, todos engordan los que pasen la valla. Pero hay unos que engordan más que otros. Ese es el tema. ¿Qué es esto de la valla? Para diputados y para senadores, nada más. Cada partido tiene que lograr más del 5% del voto válido y tiene que lograr elegir 3 senadores y 7 diputados. Si no logras eso, no pasas y te quedas. El sistema está diseñado hoy para que 4 o 5 partidos pasen. Con mucha suerte, si la gente medita bien, tal vez 6 este fin de semana. Con mucha suerte. Pero está diseñado para que 3 o 4 o 5 partidos pasen. Ese es el diseño. Está hecho a propósito. Entonces, si tú eres el rey de los pigmeos, porque no has sacado más de 10% de votación, pero con el voto nulo subes a 15%, con todo el voto, con los millones de votos que se restan de gente que votó por partidos que no pasan la valla, ese que va primero puede multiplicar por 2 o por 3. Matemática simple. Supongamos que el partido que va primero tiene 10% de intención de voto. ¿Ok? Como hay mucho nulo, termina siendo 15% en voto válido. ¿Ok? 15% de 60 senadores son 12 senadores. ¿Ok? Pero, como mucha gente votó por partidos que no pasan la valla, multiplica esos 12 senadores por 3 y tiene 36. Y el Congreso todo tiene 60. Mientras que el otro partido que pasó con las justas y tiene sus 3 senadores, multiplica por 3, pero tiene 9. ¿Se dan cuenta? 3 partidos que pasan ahí tienen 9, 9, 9 y el otro tiene 34. Es posible que Fuerza Popular repita la situación del año 2016 en el Congreso contra Kuczynski, sí, es posible. Porque se votó por ellos. No necesariamente. Porque se votó por partidos que no pasan la valla. O se votó nulo. Hay un truco más para Senado. En el Senado tenemos 2 columnas. Nacional, ahí escogemos de entre 30 candidatos para todo el país por partido. Pero en Senado regional solo gana 1 por región. El que gana con 1 voto se lleva todo. Todo. tienes que ganar con un voto y te llevas todo y eres senador. Si tu partido ha pasado la valla y tú ganas con un voto, te llevas todo. No hay porcentaje, no hay segundo puesto, no. ¿Quién se puede llevar todo en muchísimas jurisdicciones? El que va primero, pues. Y se lleva todo, absolutamente todo. Si ustedes quieren que eso suceda, voten por candidatos que no van a pasar la valla, porque esa es su conciencia, a ustedes les parece bonito, pero el día lunes, martes, miércoles y durante los próximos 5 años inamovibles, no se me vengan a quejar. Porque esto se ha explicado. No quiero que alguien me diga, pero es que no se nos explicó. Lo hemos explicado hasta el cansancio toda la semana. Muchos de ustedes están desesperados buscando encuestas para saber cuáles son esos 4 o 5 partidos que sí están pasando. Hay varias. Datum y Ipsos sí están trabajando y IEP está trabajando también. Hay un montón de encuestas falsas, sobre todo promocionadas por López Aliaga. Las necesita desesperadamente. Hay un montón de encuestas falsas. Pero, mañana, sábado, se hacen simulacros finales antes de la elección. Mañana en la tarde, si usted tiene internet y puede entrar a un medio de prensa extranjero, va a poder ver claramente quiénes son los partidos y saltarse la veda informativa que tenemos en el Perú. Gracias a Dios, a través de estos teléfonos inteligentes, la mayoría del Perú tiene acceso a internet y va a poder encontrar la información, lo que hace que la prohibición sea francamente ridícula a estas alturas. Porque la prohibición es para medios peruanos. Pero a medios que están en el extranjero nadie les puede prohibir nada desde el Perú. Y las encuestas se tienen que hacer, es parte del trabajo. Así que vamos a tener información mañana. Pero que no se diga que no se explicó. Eso es lo que no quiero que me digan la próxima semana. No, es que no lo han explicado bien. Lo hemos explicado muy, pero muy bien. Después me van a prestar la cédula. Y ahora tenemos que ir a lo prometido. Vamos a empezar nuestro cierre particular de campaña con la entrevista que le hicimos a Carlos Álvarez, que tuvo la amabilidad de venir acá. Y creo yo que él, en sus propias palabras, puede presentarse ante ustedes mejor que yo. Vamos inmediatamente con eso. Candidatura, tú tienes una enorme empatía emocional, maravilloso para un candidato, pero no tienes la estructura académica detrás que te dice, no señor.
Bueno, eso vamos a suplir esa cosa con liderazgo, con decisión política, con voluntad política y con un gran equipo. El líder escucha y también comienza a ser asesorado y toma las mejores decisiones. Había muchos también líderes que no han tenido esa expertise y han salido adelante.
El otro problema político que tienes, que no es un problema menor tampoco, es que no tienes un proyecto propio. Es decir, bueno. Vladimir Mesa no es tu proyecto, tú has aterrizado en este proyecto.
Vladimir Mesa, el vehículo.
Es el vehículo, es un coche.
Pero los vehículos acá, ya tú sabes,
sí.
Tienen problemas con SOAT, con Sutran, a veces la placa está falsa,
ese
el conductor maneja medio picadito, todos. Ahora están peor que otros, ¿no? Nuestro carrito no está tan mal.
No está tan mal, pero vamos a ver.
¿Cuánta denuncia? Pero es una cosa. Está siendo afinado.
Duras 15 días.
Sí, está siendo afinado y lo afinamos siempre. ¿Por qué? Porque mi bandera es llevar una opción distinta, decente, recuperar la dignidad de la presidencia de la República, la institución presidencial, igual el Congreso de la República, que están tan. Es una vergüenza. Y nuestra política, lamentablemente, es un asco.
Claro.
Esa es la verdad.
Entonces,
nosotros queremos limpiar eso. No solamente de mi partido, sino de todos los partidos políticos que, lamentablemente, ven al Estado con un botín para saquearlo, no para servir a la gente. Entonces, depende, yo pienso así porque yo no soy el candidato de un partido, yo soy ciudadano candidato. Mi partido siento que es el Perú. Y mis militantes son 34 millones de peruanos a los cuales uno tiene que servir. Y mi principal objetivo es pacificar el Perú.
Claro, Carlos, pero así no funciona. uno tiene que llegar de la mano de un partido. Y Vladimir Mesa, él tiene problemas con la justicia también. Y no pocos. Entonces podemos seguir hablando pestes de todos los demás.
Pues mire, yo he tenido mis experiencias con Vladimir y él se está sometiendo a la justicia. Y bueno, y que diga la justicia lo que tenga que pronunciarse.
El problema es que las cosas que dice el plan no son las que dice el candidato. O sea, ¿dónde está pena de muerte en ese plan? En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Dónde está el control de los migrantes venezolanos? En ninguna parte. O sea, estas cosas que suenan bien para algunos no están en el plan de gobierno, y bien que no estén, ¿eh? ¿Por qué no están?
Mira, Rosa María, yo entiendo que ese es el plan de gobierno, pero esta bandera que yo tengo tiene más años, antes de conocer a Mesa y a País para Todos, tiene 4 años. Yo no me acuerdo de la gente cada 5 años. Voy a hacer una obra social cada 5 años buscando votos. Lo he hecho de corazón porque yo soy así y me gusta apoyar a la gente con mi pequeño equipo. Pero cuando hablé de la pena de muerte, digo, Rosa María, ¿estás puesta a pensar? A veces te han asaltado, te han golpeado,
varias veces
han asesinado a un pariente tuyo. Eso es muy doloroso, Rosa María.
Claro.
Y entonces cuando yo hablo de la pena de muerte, en los casos de flagrancia, atención, flagrancia, no un proceso per se, sino en flagrancia, que tiene que pasar por una reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público, yo pensaba una junta de notables, de miembros del TC o expresidente del TC, etcétera, con limpieza, con transparencia, sin corrupción, de eso se trata. Para mí los delincuentes no tienen derechos humanos. Ellos tienen un solo derecho, el derecho a elegir. O se rinden ante el Estado, cadena perpetua, o se va a tener que eliminar esa amenaza si se enfrentan al Estado, o el cementerio, no queda más.
Carlos, el problema, ahí hay, te das cuenta, un problema de falta de educación jurídica.
Y hablas segura de la Corte Interamericana.
No, te hablo,
bueno,
también te quieres retirar
de
la Corte Interamericana, pena de muerte, que los malditos venezolanos.
Que da coraje este, Rosa María, cuando Víctor Polay manda un escrito a la Corte y dice, me están maltratando el Estado, y corrió en la denuncia, y al final archivaron un terrorista que ha matado peruanos, por favor. Esa es mi crítica a la Corte, es algo de ahorita, no de hace 20 años, ahorita.
Tú has estado sometido a un proceso injusto.
Así es. Yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Cuando una criaturita es violada y tiene que llevar eso en su vientre, no. Claro. Yo no dejo que lo escoja la familia.
Pero te das cuenta que es una reacción emocional. No, que está muy bien porque tienes emociones.
Porque el dolor es emocional.
Exactamente.
El dolor es terrible, es la vida de la gente.
Pero un presidente tiene que tener reacciones racionales.
Serenidad,
racionales, no. Basadas. Y lo dice tu programa en todas las páginas, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Entonces, un Estado de Derecho, repetido en el programa una y otra vez, ¿cómo vas a hablar de pena de muerte? O sea, es una inconsistencia absoluta.
Bueno, ya se verá en el
¿cómo
futuro?
¿Cómo vas a deportar a venezolanos?
Se verá en el contexto. Yo no soy xenófobo, por si acaso.
Salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica que nos deja a los peruanos.
No, pero son paria tampoco, ¿no?
No, nos deja sin protección institucional afuera. Y para los problemas que tenemos acá en el Perú, tener una protección supranacional para todos los peruanos es muy valioso. ¿Por qué nos va a dejar sin eso?
Pero que no esté encima tampoco de la jurisprudencia, la ley peruana.
No, sí está encima.
Sí, yo lo sé, pero también eso hay que verlo.
Es que tienes que estudiar derecho, pues, Carlos.
Pero claro, pero tenemos control difuso, pues, los jueces lo aplican.
Claro.
No puede estar encima de la Constitución.
Pero tú
quieres... La Constitución dice una cosa, tengo que aplicar la Constitución.
Tú quieres denunciar el tratado. Denunciar el tratado nos deja a todos huerfanitos.
En indefensión.
Bueno, yo me imagino que las abogadas que están contigo, la doctora Castañeda, que es razonable, te va a decir, no, Carlos, no nos puedes dejar en la indefensión total.
Para mí, Rosa María, no está en el plan de gobierno,
no está.
Pero esa es mi bandera.
Por eso, pues, me preocupa.
Ojalá, pues, los magistrados vinieran a vivir el Perú, pues, un mesecito, ¿no? Y vean cómo están las cosas en el Perú. Que velen más por el derecho de las personas que son atacadas, violadas, sancionadas, asesinadas,
sicarios. ¿Tú sabes, Carlos, cuál es la mayor cantidad de casos ganados en la Corte Interamericana de peruanos? Son laborales. Laborales.
Pero cuidado, yo he tocado también ese punto en mi discurso. No es que lo hemos aligerado. Lo que digo, que en ese tema laboral no nos salgamos, una especie de salida parcial.
No se puede.
¿Lo hecho? ¿Ningún país lo ha hecho?
No se puede.
¿Chile lo tiene?
No. Tú en esta campaña has defendido muchísimo tu intimidad, con toda razón, porque tú eres un candidato. Pero un presidente no tiene vida privada. Ese es el problema. 24/7 tienes un ojo encima.
Claro. Los caramelos,
exactamente, con las justas puedes ir al baño. Pero todo lo demás...
Que no me pongan micrófono.
Claro, todo lo demás está bajo escrutinio público. Ajá. Y si tienes unos esqueletitos en el closet, te los van a sacar. Y esa, en una segunda vuelta, va a ser tu fin. Entonces, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida privada? Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse antes de postular.
Sí, mira, yo tengo 42 años artista y nunca he tenido vida privada en 42 años artista, ¿no? Son 42 años.
¿Cómo artista?
Como artista.
Y todos te conocemos.
No, pero te siguen, te persiguen, foto, video. No hay vida artística. Privada, mejor dicho. Sin embargo, yo hablo de la vida privada cuando es la puerta de mi casa hacia adentro, en mis cuatro paredes.
Todo el derecho a
eso. Eso yo creo que toda la gente tiene que tener como un tesoro porque es suyo. Nunca he hecho de mi vida privada, ni familiar tampoco, un circo, noticia, espectáculo, o algunos hasta por dinero. Eso se lo dejo a otras personas. Si es bueno o malo, se lo dejo a juicio del público. Pero nunca mío. Y siempre he tratado con respeto en lo que es vida privada de las personas. Yo quiero que tenga ese respeto también conmigo. Porque es legal.
Yo sé, pero el momento en que tú cruzas la puerta Palacio de Gobierno, eso se acabó.
Yo simplemente pido respeto en mi privacidad. Yo no me pico, no
porque
me
molesto. Te van a chantajear. Sí, es que así es el negocio.
Y bueno, yo no me pico ni me molesto. Yo creo que es así, pero yo pido respeto por eso. No sé si... ¿Cuándo va a ser que el jurado no solamente exija esas cosas? No sé, que eso crea morbo, ¿no?
Claro, obviamente.
Los periodistas me preguntan, por eso me invitan. ¿Qué puedo decir? Pues yo soy lo que soy y no pido excusas por eso, ¿no? Y el sol sale igual para mí y para todos. Y punto. Y hay que ser feliz. Sé feliz como quieras, llevando tu sexualidad como quieras.
Conozco a Carlos Álvarez, por supuesto, hace muchísimos años hemos trabajado juntos, ha estado en mis programas, yo en los suyos, y ustedes también lo conocen hace muchísimos años, pero creo que en esa entrevista vimos más la versión política de Carlos Álvarez, que es la que les está pidiendo el voto este fin de semana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más entrevistas. Estuvo también con nosotros Ricardo Belmont. E hicimos una entrevista, yo creo que muy entrañable, porque la verdad es que yo pensé que esto era su retiro. Pero la vida te da sorpresas. Pausa y volvemos.
En un contexto electoral con múltiples propuestas, surge una pregunta clave. ¿Con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú? Esa fue la reflexión central del evento sobre el Índice de Progreso Social, impulsado por el Comité de Expertos de República Sostenible, que evidenció la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las brechas entre crecimiento económico y bienestar social. Uno de los mensajes más reiterados fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial, no hay recursos que redistribuir. El IPS es una herramienta clave para la toma de decisiones. Permite al Estado identificar brechas críticas y orientar mejor el gasto público y a las empresas medir su impacto social. Los datos lo refuerzan. El Perú ocupa el puesto 82 de 171 países, con un nivel medio alto, pero aún estancado. El país tiene condiciones, talento y recursos, lo que falta es coherencia y una brújula basada en evidencia. En ese contexto, el IPS se presenta como una referencia para ordenar prioridades y elevar el nivel del debate.
Muy bien, y antes de continuar tenemos que hacer una mención comercial. Audifone. ¿Siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y lo ofrecido. Vamos con algunos momentos de la entrevista que tuvimos aquí en esta parte de la campaña electoral con Ricardo Belmont.
Con relación a lo de Castillo, fue una tomadura de pelo, porque yo entro a Palacio tres veces que me invita a Castillo como presidente, y ese día me dice, ¿tú quieres ser mi asesor? Le digo, mira, yo te asesoro el deporte, te asesoro gratuitamente en esto y en el otro.
En lo que sí, claro.
Y cuando salgo, había lanzado un Twitter, y yo salgo de Palacio y me encuentro con el Twitter. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago con un Twitter acá? si el Twitter no es una resolución, no es un nombramiento. Pero esa noche me masacraron, me tiraron con todo a matar en Willax. Entonces yo dije, bueno, son las leyes del fútbol, ¿no? Así te patean, pero la verdad que sea dicha, pero nunca me dieron la oportunidad de decirla. Entonces cuando las incógnitas quedan, la duda queda, no se siembra un malestar enorme.
¿Sigue siendo un pragmático?
Sí, sí.
¿No
sí
se defiende de izquierda, ni de derecha, ni liberal, ni libre mercado?
No, porque...
Ahora, ¿cree en la empresa privada, supongo?
Absolutamente.
¿No? Ok.
Pero por supuesto.
¿En los contratos, en la empresa privada, en la propiedad privada?
Pero no en los contratos ley.
¿No en los contratos ley?
No.
¿Por qué?
¿Por qué? Por una razón muy simple. No existe en el mundo un contrato que no sea ley revisable.
Ah, no, por supuesto, es que el contrato ley también.
Es revisable. ¿Y dónde lo arreglamos?
¿En el Estado?
¿Dónde? ¿En el Xeris?
No.
Sí, Rosa María.
Todos los contratos, cualquier contrato, es una expresión de dos voluntades. ¿Okay?
No, pero yo...
Entonces yo te puedo decir, mira, Ricardo, hemos firmado esto, pero tú sabes que tengo problemas, ¿lo podemos revisar? Y tú me dices sí.
Está bien, pero ellos piensan que estás hablando con una persona decente. Claro. Pero un corrupto firma un contrato en la medianoche, mientras dormimos nosotros.
No, claro, por supuesto, siempre.
Yo lo veo de este ángulo, mira.
Siempre sujeto. Siempre
yo lo veo de este ángulo, Acá el problema es el ser humano. El ser humano se ha deteriorado, se ha perdido la virtud, se ha perdido la moral, se ha perdido el respeto. Hoy día la traición es un valor. La traición es un valor. Traiciona si te va bien. Es que estamos corruptos. Las instituciones están corruptas. Claro. Nosotros hemos naturalizado la muerte. ¿Tú qué? Bueno, no voy a decir, pero tú eres una mujer más o menos, unos 15 años menos.
Menos.
Ok.
Entonces, casi 20, ¿eh?
Casi 20, ok, macanudo. Entonces, si analizamos este tema del tiempo, que hemos visto el deterioro de la sociedad, es increíble, yo lo he vivido en mi narrativa propia, contando Hable el Pueblo.
¿Y esto lo ha amargado mucho?
A mí no estoy amargo, soy un hombre feliz.
Así.
Yo soy un hombre feliz, pero le pone pasión. Claro. Yo pienso que ahora la situación del Perú está tan rota en sus instituciones que basta de improvisaciones. Yo no quiero decir voy a hacer esto porque no estoy en el caballo. Lo que creo es que basta de improvisar. En 10 años, 8 presidentes, todos presos, congresistas cuestionados, que se pasan de un partido a otro. No hay amor a la camiseta, no hay lealtades. Entonces, cuando yo peleo por esto, no peleo porque quiero ganar, sino porque quiero terminar mi vida haciendo lo que suele hacer un deportista que le gusta terminar su carrera jugando por la selección peruana.
Muy bien. ¿Y este es su...?
Esa es la metáfora.
¿Este es su último baile?
Yo creo que ya no hay más. Este es mi último baile.
Este es el último baile.
Sí, sí.
Tiene 80 años ya, cumplidos.
Sí.
¿Por qué persistir en esta aventura? Sus amigos le dirán, oye, Ricardo...
Estás loco.
Estás loco, claro.
Sí, estás loco.
Es lo más amable que le han dicho ya.
Sí, 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 entre tantas cosas. Pues,
entre
tantas
cosas.
Sí.
¿Por qué persistir?
¿Por qué persistir? Primero, porque creo que tengo una deuda generacional. Mi generación tiene una deuda con el país. Hemos fracasado. Esta generación mía ha fracasado. Mira, cuando nosotros salimos de la universidad, los 90 alumnos... 80 tenían trabajo a diferentes empresas. Todos salíamos con trabajo. Hoy día no hay industria en el Perú. Entonces tú dices, ¿cómo hemos llegado a creer que el globalismo era lo mejor? Yo también creí en el globalismo. Yo creí en el neoliberalismo.
¿No creí en el libre mercado ya?
No, yo sí creo en el libre mercado. Bueno, pero yo creo en la libertad para manejar en la calle, pero no para atropellar en la vereda.
¿Y esta es la menor?
Esta es la menor. Que recién salió el colegio. Ajá. Y me dio mucha pena, me dio en la graduación, cuando cada chico daba sus palabras, el 90% dijo, me voy del país.
Sí, es terrible. Tiene toda la razón.
Cuando escuché eso, yo dije, yo me voy a quedar para que mi hija se quede. Yo quiero que ella se quede, que quiere esta patria, que la conozca. Porque para querer a alguien tienes que conocerlo. Y yo quiero que la gente me conozca en la prensa hoy día, a mí. ¿Quién soy?
Pero sí es muy conocido.
Sí, pero una parte oscura es la luna.
Ah, claro, claro.
Vamos
claro,
a poner luna llena, ¿no?
Claro, claro.
No una menguante, ¿no? No tengo ninguna afinidad política porque a mí me gusta conversar con todos. No soy dueño de la verdad y ellos tenían su verdad. Buscamos coincidencias, creemos en la empresa privada, firmemente en la empresa privada, creemos en que el país no puede cerrarse con una línea política, que hay que abrir juego. Creemos que variaron los parámetros de derecha y izquierda, absolutamente. Uh-huh. Yo fui muy amigo de Alfonso Barrantes, de Javier Díez Canseco, compañero del colegio mío.
Claro.
Yo con Javier me reunía, peleábamos, discutíamos, pero era un señor,
claro.
Javier Díez Canseco. Uh-huh. Alfonso Barrantes inauguró mi canal, era uh-huh. un señor.
Uh-huh. ¿Ya no hay eso?
No hay eso. Se ha perdido eso.
Vladimir Cerrón ya no es...
Vladimir Cerrón fue a mi casa 2 días, pero me toman una foto que la publican 100 veces y ya estuvo 100 veces en mi casa.
Pero usted sabe cómo es este negocio, usted está en los medios durante pero muchísimo, por supuesto, toda su vida.
Mira, Rosa María, a mi casa ha ido todo Lima. En mi última casa que vivo ahora, que vivo en Chorrillos, que la tengo ya casi 25 años, 27 años, ahí ha ido todo Lima. Todo Lima ha caído a mi casa, desde Alan García, desde Toledo, desde Ollanta, Nadín.
¿Todos?
Todos los políticos, te diría yo. Si hago la lista, creo que todos han almorzado en mi casa.
Ha sido interesante volverlos a escuchar, ¿no? El tema con Belmont y con Carlos Álvarez es que, estando 40 años en exposición pública, Belmont Massa, hay mucho material. Hay muchos Belmonts y hay muchos Carlos Álvarez. Pero los que vinieron acá, los que se presentaron acá, ahí los tienen ustedes. Me van a decir, oiga, ¿por qué no pasa entrevistas con Keiko, con López Aliaga, que también están de finalistas? Porque no han querido venir. Yo eso no puedo hacerlo porque magia no puedo hacer. Algo más. Miren, a la segunda vuelta pasan dos. El que tenga más votos. No hay valla, no hay promedio. No, el que tenga más votos. Número uno, número dos. Y tenemos una segunda oportunidad para corregir, con esos dos, lo que queramos corregir. Pero para diputados y para senadores no hay segunda vuelta. Y sí hay valla. Lo que sale el domingo es lo que queda por 5 años. No hay vuelta atrás. Esa es la gran diferencia. Por eso son elecciones de naturaleza muy distinta. Y hoy por hoy, la institución de la presidencia de la República está completamente deteriorada. Y es posible que quien salga presidente no dure sino unos meses. Porque si los mismos partidos que hoy controlan el Congreso llegan, basta que se alíen dos para que pongan y saquen presidentes como quieran. Sin más límite que su propia disolución. No lo pueden hacer muy rápido, porque si no, quien asuma la presidencia del Congreso tiene que convocar elecciones. Pero ese es el riesgo. Y es un riesgo que ya conocemos porque ha sucedido en 2 quinquenios, no en 1 quinquenio, en 2. En el quinquenio que ganó Kuczynski y en el quinquenio que ganó Castillo, en los 2 hemos tenido 4 presidentes por quinquenio. Las reglas que se han aprobado agravan eso. Incluso en el supuesto negado de que se llegara a disolver la Cámara de Diputados, que es imposible, porque ya no se pueden plantear cuestiones de confianza en la práctica, en el supuesto negado el Senado no se disuelve nunca con las nuevas reglas. Nunca. Entonces, lo que ustedes elijan este domingo es lo que nos va a acompañar 5 años. Entonces, yo sé que usted es una persona muy digna. Yo tengo magníficos amigos, gente de primerísimo orden, intelectual, académico, moral, en varias listas que no van a pasar ni de casualidad la valla. Y ya les he dicho, con el dolor de mi corazón, no puedo votar por ti. Porque no puedo permitir que el Senado en los próximos 5 años quede en manos de las personas que han causado el daño del cual se van a beneficiar. Así de simple. Nos toca una última entrevista y después vamos a tener muchas preguntas del público para que puedan preguntar todo lo que quieran. Conversamos también en este programa con Jorge Nieto. Acaba la entrevista. Inaugura, digamos, en la hostilidad del adversario, en el terruqueo. Y salió la foto. Una foto de 1977.
Sí.
Yo vivía, estaba en el colegio siguiendo muy, muy de cerca las huelgas nacionales, siguiendo ese momento importantísimo que fue que la dictadura militar aceptara que tenía que irse y que convocara una asamblea constituyente. La Constitución se comienza a elaborar en 1978 y su trabajo termina en 1979. Y obviamente la izquierda y la juventud izquierda peruana estaba en las calles, estaba en las marchas. Y ahí aparece Polay, aparece Javier Díaz Canseco y al centro...
Agustín Haya también.
Agustín Haya y al centro con enorme presencia Jorge Nieto. Sí. Cuéntenos un poco de ese momento político, porque me imagino que tendrá muchos recuerdos de esa época.
Claro, hay varias cosas ahí. Una es que la foto debe ser de mayo de 1977. Creo que fue una romería a la tumba de Mariátegui.
Ya.
Y entonces se organizaban estas actividades por parte de los grupos políticos de la época. Yo era miembro del Comité Ejecutivo de la Unidad Democrática Popular que presidía Alfonso Barrantes Lingán, y todos los que estamos en ese primer plano...
Son todos UDP.
Éramos, claro, la UDP.
Ahora, era una época compleja para ser de izquierda, porque si bien se pedía democracia a una dictadura militar, la izquierda de esa época creía en la lucha armada.
Por eso mismo es que no nos dimos cuenta de lo que hicimos. Sin esa movilización del 19 de julio, el retorno a la democracia habría sido...
¿Cuántos años tenía usted en ese
momento? Yo tenía en ese momento 77, 25, 26 años.
¿Y ya había terminado sociología en la Católica?
Ya había acabado la carrera, era dirigente de un partido de izquierda, era parte de la Unidad Democrático Popular, trabajaba muy estrechamente con Alfonso Barrantes, y estábamos en el proceso de desarrollar una fuerza política en el país.
¿Es verdad que la izquierda, digamos, para hacer una gran división realista, se divide, usted lo ha dicho en otra entrevista, en la que dijo, bueno, vamos por la vía democrática, y la que dice, nos vamos a la lucha armada?
Hay un debate entre tres posiciones. Uno la tenía Polay y otros compañeros de la época. En ese momento todavía no se habían lanzado
a
las acciones militares, pero ellos decían, hay que organizar acciones militares. La revolución supone acciones militares. Había otro sector, y ahí el líder era claramente Javier, que decía, no, no es el momento, hay que tomar la democracia como
las
una circunstancia.
Las condiciones no están dadas.
Exactamente. Luego Javier tomó decisiones con su partido y se pasaron a organizar un brazo armado, que es una parte de la historia que se conoce poco y que fue una decisión muy equivocada. Y había un tercer sector, muy pequeño, que decía, no, el horizonte utópico de la revolución ha concluido. No. El nuevo horizonte utópico es la democracia. Sí. El insulto más, más que insulto, la denostación política más socorrida contra mí en esa época, ajá, era, tú eres un socialdemócrata liberal. Y yo no quería hacer eso, yo quería hacer lo otro. No, pero me di cuenta poco a poco que en efecto tenía mucho de socialdemócrata y tenía mucho de liberal. Y lo mío no es pues una cosa de cómo te acomodas. No, hubo una evolución intelectual. Uh-huh. Mi libro se llamó Izquierda y Democracia en el Perú y yo hacía el balance de la actividad de la izquierda y la mía en esos años, rendía cuentas.
Claro.
Y lo que concluyo son dos cosas. La primera es esto que acabo de decir, el nuevo horizonte utópico es la democracia, eso supone cambios en la relación nuestra con el país. Y la segunda es, conocemos mucho la revolución rusa, china, cubana, vietnamita, albanesa, etcétera, pero conocemos poco el Perú.
Entonces, ¿qué hago? Me separo de la izquierda. Yo en ese momento, en el afán de que probablemente se pueda refundar una izquierda más democrática más adelante, y lo que hago es buscar estudiar. Yo conocía mucho, había leído mucho de marxismo, claro. Tenía, además me gusta leer, entonces leía con fruición, pero no había leído más cosas. Entonces me dedico a estudiar, empiezo por mi adversario cercano, que es el APRA. Uh-huh. Yo estudio el pensamiento de Víctor Raúl Ayala de la Torre, escribo una tesis sobre cómo se forma la idea aprista en su cabeza, porque uh-huh. Víctor Raúl no fue aprista desde que nació, ¿no es cierto? Claro. Entonces en algún momento experiencia, lectura, lo llevan a eso. Y finalmente tuve un largo periplo de estudio, de formación.
¿Cuántos años vivió en México?
Mucho tiempo, más de 25 años.
Más de 25 años.
Más de 25
años. Se aleja del Perú y de ahí regresa.
Con la idea permanente de volver. Yo claro. Tenía el bichito de la política, tenía ciertos compromisos con mi país,
ciertas causas. ¿Se aplica usted ese viejo dicho de joven incendiario y de viejo bombero?
Mira, mis motivaciones siguen siendo casi las mismas. Ah. No me gusta la desigualdad. No me gusta la discriminación, no me gusta el abuso, pero he cambiado en la forma en la cual esto se debe realizar. Valoro el mercado, valoro la inversión privada, valoro el hecho de que necesitamos un crecimiento económico para poder distribuir.
¿Qué garantías ofrece usted para la inversión privada?
Yo te voy a contar, te voy a contestar con una anécdota. El 19 aniversario de la acción de Chavín de Huántar, me invitaron de la universidad donde se realizó este homenaje, uh-huh. y allí yo conocí al almirante Jean Pietri. Uh-huh. Todos sabemos el punto de vista de él.
Claro.
Me vi entrar a una sala, él estaba al fondo. Pensé rápidamente como ministro quién era la persona más relevante de la sala. Él había sido vicepresidente, sin duda era él. También estaba el cardenal Cipriani, pero la persona que más rango tenía era él. Así que me dirigí con él uh-huh. a saludar, me acerqué y lo saludé. Y me dice él, me saluda, en fin, sí sé quién es usted, y me dice, jamás pensé que usted viniera. Y entonces yo me acerco a su oído y le contesto, hay un verso de una canción que dice, la vida te da sorpresas. Se rió, me reí, ajá. Se relajó el vínculo, y luego quedamos en almorzar. Y cuando llego al almuerzo, que fue en el Casino Naval allá en San Borja, él estaba ya sentado en la mesa, yo llegué 2-3 minutos antes de la cita, él le dijo, almirante, ¿usted sabe quién soy yo? Y me dijo, claro, Trinchera Roja. Yo me reí y le digo, almirante, si a mí me preguntaran quién es usted y yo dijera que es un muchachito bailarín y borrachín que está enamorando muchachas en el Callao, ¿se reflejaría usted en esa definición? ¿Es justo que yo lo defina a usted por sus primeros 20 años de vida y no mire que usted tiene 70, claro. 75 y que ha hecho una vida y que lo define porque es así? Uh-huh. Y él se rió y nos sentamos a conversar. Y al final incluso tuvimos algún acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, porque había y muy fuertes, ¿no? Claro. Pero, ¿qué quiero decir? Quien define a una persona por una circunstancia, un momento de su vida, está muy equivocado.
¿Cuál es su postura frente al aborto? ¿Lo despenalizaría o no?
Yo creo que la mujer tiene el derecho a decidir. Me gusta la frase de Giscard d'Estaing. Él dice, yo como católico nunca aconsejaría a mi hija o a mi esposa a que abortara. Pero como presidente de una república laica, tengo la obligación de tener un servicio público de salud que esté dispuesto a asumir las decisiones que quien quiera tomar. ¿Qué pasa hoy día? En el Perú tenemos más o menos 350.000 abortos al año.
Clandestinos.
Clandestinos. Hay abortos clandestinos que ocurren en clínicas nada clandestinas, privadas, elegantes, con todas las condiciones. Las clases medias altas, las clases medias, hacen el esfuerzo y tienen esa decisión de la mujer, la toman y la tienen en condiciones sanitarias razonablemente buenas. Pero hay un montón de mujeres pobres que toman la misma decisión y muchas de ellas mueren en el evento. El aborto no es algo que le guste a ninguna mujer, es un hecho traumático, pero ya, tomaron la decisión, ejercieron libremente su derecho y tomaron la decisión.
Mira, así a los candidatos, digamos, que están en la recta final, a uno le da una sensibilidad bien especial porque son estilos completamente diferentes, ¿verdad? Los dos primeros son gente de medios, gente de la televisión, gente que ha estado todo el tiempo en pantalla. Nieto tiene un perfil más reposado, muchísimo más académico. Pero que no se diga que no hubo oferta, porque oferta hay. Ahora, ustedes tienen que escoger. Con López Chao, algunos dirán, oiga, pero López Chao también vino al programa, sí, pero vino cuando era precandidato y no nos aceptó luego ninguna entrevista. Así que anoche nuestro reportero de La República, Adrián Sarria, le sacó algunas declaraciones justamente quejándose, porque ayer fue cierre de mítines, pero la Municipalidad de Lima decidió darles problemas a los que cerraban sus campañas en Lima. Veamos un pedazo de esta conversación en la calle.
Doctor López Chao, gracias por aceptar esta entrevista en La República. Sus impresiones, lo primero, después de este meeting ha sido multitudinario y hemos visto que incluso había algunos intentos de la Municipalidad de Lima de precisamente que no pase esto, que usted reciba el apoyo de quienes han decidido seguramente por Ahora Nación.
Bueno, yo me he enterado recién de esas maniobras para impedir el éxito de este meeting. Pero siempre ocurre, ¿no?, en el mundo, que cuando una autoridad trata de intervenir para impedir, ocurre lo contrario, ¿no? Hay un despliegue que lo hemos visto en Arequipa, en Cucupuno, en Apurímac, en Ica, en la tierra de
Selva Central, Sativa.
Claro. Y es impresionante. Y uno termina siempre en estos eventos aprendiendo y emocionándose, porque hay un contacto entre el pueblo que participa y el orador. De manera que positivo es mi saldo.
Ahora, esta última parte de su campaña ha sido un nuevo recorrido por el sur peruano. ¿Siente que el sur lo va a respaldar? ¿Cómo ve el tema de las encuestas? ¿También ha habido, digamos, pareciera un cierto estancamiento o no lee usted los números?
No, sí los leo, pero es como una final, ¿no?, deportiva. El campeonato es hasta el final y hay que pelearlo.
¿Confía usted?
Sí, mucho, por lo que he visto. A mí la calle me alienta, ¿no? La calle me alienta.
Correcto. Se habla ya de lo que podría ser una segunda vuelta, de que también este llamado pacto mafioso podría poner a un candidato muy seguramente en la segunda vuelta. ¿Con quiénes vería usted con buenos ojos de pasar, lógicamente, algunas alianzas?
Bueno, me enteré que el señor alcalde habría dicho que yo estoy buscando que la segunda vuelta sea con la señora Keiko porque eso resultaría más cómodo. Me extraña porque cuando uno va a competir está dispuesto a enfrentarse a cualquiera, ¿no? Y en el caso del señor Aliaga, pienso que si ocurriera eso, también sería interesante para el pueblo peruano, porque él es católico y yo también, él es economista y yo también. Habría que preguntarse cuáles son las diferencias, ¿no?, entre la fe de él y la fe de él.
Y bueno, sí, efectivamente, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Las audiencias que hemos tenido en estos meses han sido enormes. Aquí hemos hecho un trabajo bastante duro para poder coordinar con todas las campañas de 35 candidatos, algunas más ordenadas que otras y otras muy desordenadas, y finalmente hemos cumplido. Creo que llegar a 220 candidatos a senados y diputados está por debajo de la valla que yo me había puesto. Yo pensé que llegábamos en total con candidatos a la presidencia a 300, pero hemos llegado a 243 entrevistas. Y ahora es el turno de ustedes. Me han pedido preguntas del público. Todos tienen muchísimas preguntas. Tengo la cédula en la mano. Vamos a hacer una pausa más y regresamos con las preguntas de todos ustedes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.